cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que creas,
venimos de una semana donde el fútbol ha sido protagonista. Miles de ingleses disfrutaron en Madrid de la fiesta de la Champions League. El fútbol es eso, es celebración, es emoción, es capaz de hacerte reír y de llorar, que te abraces al primer desconocido que pasa cuando gana tu equipo, ¿verdad? Sin embargo, también el fútbol tiene su cara B. Para ilustrarlo, te quiero contar la historia de Josué Eric Amag. Él es camerunés y tiene 27 años. Llegó a España en 2013 y, como muchos inmigrantes, padeció episodios complejos por razón de piel. Ahora Josué está adaptado perfectamente a la sociedad española y porta en su brazalete de capitán del Club Deportivo Alma de África. En el fútbol, como en el resto de los ámbitos de la vida, el racismo es un problema que está enraizado en las gradas y, en ocasiones, dentro del terreno también. Sin embargo, Josué y su equipo han conseguido revertir esta circunstancia, al menos por unas semanas, gracias a una iniciativa que está conquistando las redes sociales. Josué, ¿qué hay? Buenas noches.
Buenas noches.
Cuéntanos qué tiene de especial tu equipo.
Hay una cosa muy especial, el amor que tenemos entre nosotros.
Pero además yo sé que estáis formados por muchas nacionalidades.
Pero ese da igual, es que ahí nos encontramos como uno, una familia, una grande familia.
Sí, eso está claro, pero lo que es especial es que cada uno es de un país, ¿no? 12 nacionalidades distintas, venís de Marruecos, de Perú, de Bolivia, de Nigeria, de Ghana, y habéis conseguido todos vosotros, teniendo orígenes distintos, ser, como nos dices, Josué, una familia. ¿En cuánto tiempo habéis conseguido eso?
Es una historia de hace mucho tiempo, pero la gente ha llegado y hasta en 2014 que ya hemos empezado a hacer equipo de fútbol. Pero hace tiempo que nos juntamos entre nosotros, los africanos y también algún español, ahí en la pradera, en Jerez, por jugar los domingos para compartir ese fin de semana. Pero la idea de equipo federal ha venido desde el año 2014.
En los últimos días, el equipo de fútbol en el que estás, en el Club Deportivo Alma de África, está en todos los medios de comunicación. ¿Por qué, Josué?
Porque era, como era último partido, domingo fue el último partido de la temporada. Entonces nosotros hemos decidido, por el tema de racismo, el tema de los insultos que recibimos en todos los campos, de algún campo y también de lo que pasa en el mundo y también a los profesionales que están jugando, que lo insulta, hemos decidido de poner cada camiseta un insulto que recibimos en la espalda.
¿Qué tipo de insultos son los que se pueden leer en vuestras camisetas?
Mono, negro, negro de mierda, inmigrante, sin papeles, gitano, sudaca, muchas cosas así.
Josué, ¿tú cómo te sientes cuando escuchas en el campo esos insultos?
Sangre, dolío. Me siento muy dolío porque yo creo que nosotros no tenemos derecho por recibir ese tipo de insultos, porque somos personas.
¿Ha cambiado algo desde que habéis puesto en marcha esta iniciativa de las camisetas con los insultos en la parte de detrás? ¿La gente, de alguna manera, es más consciente que ese tipo de agresividad verbal en el campo es inadmisible?
Bueno, como siempre yo he dicho que en ese mundo no somos iguales, somos diferentes en todos los sentidos. Pero hay gente que le da igual y que no va a cambiar. Pero, por ejemplo, no todos los campos que nos insultan, ¿sabes? Hay campos que nosotros hemos ido allá a jugar que nos tratan bien. pero no en todos los campos. Pues significa que hay gente que tiene ese concepto de racismo y puede hacer daño.
Josué, has militado en tercera división andaluza. ¿Crees que es importante que las grandes estrellas de fútbol alcen la voz contra esta situación? Porque esto que ocurre en tercera división también ocurre en primera.
Eso es muy importante, es muy muy importante. El año pasado hemos visto allí un futbolista de la Juve en primera división que estaba, el chaval estaba alto hasta que ha saltado en la grada por meterse contra la afición porque no podía más. Hemos visto aquí en España, Etofis, el jugador de Barcelona, mi paisano, que ha dejado de jugar diciendo que, bueno, como le insulta, él va a salir del campo. Hemos visto Balotelli ahí en Italia llorando, Boateng. Entonces, en todo el deporte se pasa todo ese racismo. Entonces, nosotros hemos intentado a denunciar eso de esa manera.
Josué, ¿cómo llegaste a España? Llevas ya 6 años. Viniste desde Camerún. ¿Qué te hizo dejar tu país y por qué elegiste el nuestro para afincarte y empezar una nueva vida?
Bueno, yo jugaba fútbol a mi país. Entonces, para nosotros, y yo tenía un sueño por venir aquí en Europa a jugar fútbol. Y de tema de visado y de lo político de mi país, era un poco muy complicado por tener un visado por venir aquí. Por eso que yo, saliendo de mi país, de ese tipo de camino hasta llegar aquí, por tener ese sueño.
Es cierto. Bueno, pues muchísimas gracias, Josué, por estar con nosotros en la noche de COPE. Que vaya bien y que tenga éxito esta campaña, que desde luego, de momento, ya ha tenido bastante repercusión en los medios. Sí. Y probablemente ayude a remover conciencias y hacer que hagamos un ejercicio de reflexión. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros también.
Buenas noches.
Igualmente, buenas noches.
May setendi yo ya mongile may setendi yo.
Quien también ha vivido en primera persona episodios racistas es la periodista española Lucía Mbomio Rubio, de madre española y padre ecuatoguineano. Ahora se la puede ver en programas como Aquí la Tierra, de Televisión Española, pero al principio ha tenido que lidiar con comentarios como: habiendo tantas chicas blancas, no entiendo por qué te cogen a ti como presentadora. Lucía, ¿qué hay? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Lucía, ¿tú conocías la iniciativa del Club Deportivo Alma de África?
No, me he enterado por la prensa. Uh-huh. Quizá en algún momento sí que había escuchado algo, pero desde luego no lo recordaba, y al verlo en prensa, pues claro.
¿Y qué te parece cuando lo has visto, cuando has leído las camisetas de estos chavales?
Pues me parece muy, muy, muy potente, porque la gente no es consciente, la gente blanca, no es consciente de que existe el racismo hasta que se lo ponen delante. Para muchas personas negras o no blancas, forma parte de la cotidianidad. Y tampoco es justo interiorizar que el insulto sea algo normal, ¿no? Entonces, sí que hay personas, un día una mujer, una madre de niños negros, me dijo: el racismo solo no es un problema para quien no lo padece. Solo no es un problema y es algo que no existe, de hecho, ¿no? Entonces, es curioso cómo para la gente es como algo tremendo, ¿no? Llama la atención, claro. Claro. Es que para vosotros es nuevo, pero para muchas personas no, por desgracia no.
Cuesta hacer ese ejercicio de empatía, de ponerse en la piel de otro. Esto lo han tenido que hacer estos futbolistas para, como decías, ponerlo delante, ¿no? Y que se vea visual, para que sea más visible. ¿Dirías que España es un país racista?
Bueno, es que, a ver, es que teníamos que irnos a lo institucional, ¿no? El hecho de que Guinea Ecuatorial, yo que soy hija de guineanos y que no he visto nunca en los libros de historia, historia universal lo llaman, que hablen del país del cual provengo, que no hablen, por ejemplo, de la revolución haitiana, que no cuenten cosas más allá de lo que sucedió en el norte político del planeta, pues hombre, yo creo que eso es bastante significativo, ¿no?
Sí.
Por no hablar de otra infinidad de cosas, ¿no? Como puede ser el estudio que hicieron en la Plataforma Pro Derechos Humanos de Andalucía, creo que fue en la estación de autobuses de Granada. Llegaron a la conclusión de que paraban 42 veces más a las personas negras para pedirles la documentación que a personas blancas. Yo creo que esto es significativo, ¿no? Uh-huh. Las paradas por perfil racial existen. En este estudio también participaba la Universidad de Granada, o sea, no solo una organización, sino que además tenía, supongo que el enfoque y también el aporte desde lo académico.
El respaldo, claro, académico.
Eso es. Entonces, sí que hay racismo, un racismo institucional que luego se cuela en esos insultos que nos llegan. Es que no es al revés. No es que una persona te insulte y por eso es que España es racista. Es que como España es racista, por eso te insultan. Por eso se entiende que decir negro es un insulto. Y, por supuesto, ponerle todas esas coletillas que a veces vienen, ¿no?, junto a la palabra negra. Como puede ser negra de mierda, etcétera, etcétera.
Y en tu caso, tú eres periodista, eres una cara conocida. ¿Tú has tenido también situaciones de exclusión por el color de tu piel, por ejemplo?
Sí. A ver, lo que pasa es que no es algo que vivas todos los días. Y es algo que te haga profundamente infeliz, porque es verdad que cuando contamos estas cosas, al final nos exponemos a que la gente se revire, se enfade, ¿no? Porque es verdad que España tiene una idea de sí misma como un país de gente simpática, de fiesta, de siesta, etcétera, ¿no? Y lo es. Pero también es un país en el que rara vez se habla de raza, ¿no? Y ni de racismo. Y pensamos que por no hablarlo desaparece o no hay un problema. Y sin embargo lo hay, también lo hay, ¿no? Entonces, sí, claro, yo he tenido, pues desde pequeña, que me han llamado coquito, negra de mierda en el colegio, etcétera, hasta cosas, pues, bastante más heavy, ¿no? Como que me echen de un McDonald's, tiren mi bandeja al suelo, me digan que emigre a Brasil a Nigeria y que a las negras habría que violarlas y luego matarlas.
Tremendo.
Sí.
Tremendo.
Sí, pero bueno, ya digo que esto a lo mejor es un caso extremo, bueno, más extremo es que te peguen, ¿no? Desde luego. Uh-huh. Pero que no es solo en esas cosas, ¿no? Es en el día a día, ahora que llegamos a esta temporada, ¿no? Al verano, a ti no te hace falta ponerte morena, uy, qué morena te has puesto, etcétera, etcétera, ¿no? O el extrañamiento perpetuo en que una persona que tiene un acento como el mío, pues sea negra, ¿no? Uh-huh. Si tú hablas conmigo por teléfono y no sabes cómo soy, cuando me acerco, pues preguntas a la persona de al lado, ¿eres Lucía? Porque puedes pensar que no soy yo, ¿no?
Claro, no, estoy pensando, llevándolo al terreno del machismo, de los micromachismos, ¿no? Pues estos serían pequeños latigazos del racismo que están en nuestra vida cotidiana, en nuestras conversaciones coloquiales y que a lo mejor tampoco somos conscientes de ello.
Claro, pero precisamente por eso cuando hablamos es importante escuchar, ¿no? Porque muchas veces eso, la gente se lo toma a la defensiva y entiende que es que estamos atacando y no es nada personal. Es una cuestión más de estructuras. Al final, cuando tú hablas y te quejas de racismo, normalmente lo estás haciendo porque pretendes que la sociedad en la que estás o de la que eres, que también puede ser de esta sociedad, sea mejor.
Tú hiciste un homenaje muy bonito a tus padres hace más o menos un par de años. Escribiste un libro que se llama Las que se atrevieron. Era la historia de tus padres, tu padre de Guinea, tu madre española. ¿Fue difícil para tu madre decir que estaba con un hombre negro? ¿Estamos hablando de qué años? ¿Los 70 más o menos?
Mis padres se conocieron en 1971 y mi abuelo conoció a mi padre en 1981, el mismo día que me conoció a mí. Mi abuelo era un señor de pueblo, segoviano, franquista, y conoció a mi padre y a mí el mismo día porque probablemente no le hubiera hecho ni pizca de gracia que mi madre apareciera con una persona negra y seguramente hubiera intentado evitar que la cosa fuera más. Pero cuando nací yo, pues ya no
había vuelta
atrás. Entonces, sí, mi madre dijo, mira, se lo voy a dar todo hecho y así se hizo cualquier tipo de queja. Entonces, bueno, sí, era un homenaje, también era una forma de reconocer a mi madre y a esas mujeres, ¿no? Porque yo había puesto como muy en valor la historia de mi padre, de pues un niño que había nacido en un pueblo que estaba en la selva, que había andado 20 kilómetros para ir al colegio, que se había sacado dos carreras, que estaba aquí, que era un padrazo, y todo eso es verdad. Pero también es cierto que yo no hubiera estado aquí si no fuera porque mi madre pues decidió enfrentarse a su entorno, ¿no? Para mí la valentía no residía tanto en que estuviera con una persona negra, que para mí no es algo valiente estar con una persona negra, sino el hacerlo en esa época y el enfrentarse a todo eso, ¿no? En una España que por aquel entonces era mucho más gris que ahora, ¿no? O mucho más blanca, ¿no? En este caso.
Bueno, Lucía, ha sido un placer tenerte con nosotros en la noche de COPE. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por también mostrarnos el otro lado de la moneda para saber de qué manera llegan nuestras palabras. Tú eres periodista. ¿Cómo contamos nosotros las noticias también? ¿Qué tipo de lenguaje es el que utilizamos? En fin, que vaya muy bien, Lucía.
Muchísimas gracias.
Hasta pronto.
Venga, hasta pronto. Buenas noches.